Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 24 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Con septiembre a la vuelta de la esquina, la sensación de improvisación en la lucha contra el coronavirus es desesperante. Con el gobierno de vacaciones en pleno, hasta hoy, al menos, mientras la curva de contagios crece semana tras semana, con las comunidades autónomas haciendo cada una la guerra por su cuenta, con la justicia diciendo una cosa en una región y la contraria en otra, sin que sepamos aún cómo va a ser la vuelta al cole, y por si fuera poco, con una crisis económica que amenaza con llevarse por delante miles y miles de empresas y cientos de miles, si no millones, de puestos de trabajo. La situación en España es tal que el Wall Street Journal dice que somos un ejemplo de cómo desperdiciar el esfuerzo y el progreso por controlar la expansión del coronavirus. ¡Toma! Hoy Sanidad notifica oficialmente 19.382 nuevos contagios durante el fin de semana, de los que algo más de 2.000 se diagnosticaron ayer. Recordemos que esta alta cifra de contagios es porque se han hecho PCRs. Cualquier comparativa con marzo, abril o mayo no es posible. Eran infinitos más, porque entonces no se hacían diagnósticos. Fernando Simón dice que la situación ha mejorado en Aragón o en Cataluña, pero no así en la Comunidad Valenciana ni en Madrid.
Si la incidencia sigue incrementándose, habrá que tomar medidas drásticas. No sé exactamente si tienen que ser un confinamiento, como en un pueblo es relativamente sencillo realizarlo, o si tiene que ser otro tipo de medidas relacionadas con la movilidad interna de las personas. Madrid tiene un número de casos importante, las cosas tienen que hacer deprisa, pero desde luego me consta que la Comunidad de Madrid está haciendo los esfuerzos que debería de hacer.
De momento, en Madrid se descarta volver al confinamiento, pero sí se recomienda a los ciudadanos que eviten interacciones sociales innecesarias. Y es que las reuniones familiares y de amigos son ahora mismo el principal foco de contagio, lo que ha llevado a Cataluña y Murcia a limitar las reuniones de no convivientes. Preocupa también cada día más la situación en las residencias, donde poco a poco crecen los casos y los brotes, residencias de mayores. Allí vivieron los momentos más duros en las primeras semanas o meses de la pandemia. Los trabajadores se dejaron literalmente la vida por ayudar a los internos, y lo comprobamos nosotros mismos, de primera mano, cuando visitamos aquella residencia en Las Rozas, a las afueras de Madrid. En muchos casos, las cuidadoras incluso se encerraron con nuestros abuelos o padres para protegerles. Por eso, es indignante ver escenas como las que hoy está circulando por las redes sociales. Te pongo en situación. Ha sucedido en una residencia en Terrassa. Una cuidadora se graba partiéndose de risa mientras su compañera veja literalmente a Elisa, una señora muy mayor, con un enorme grado de incapacidad, postrada en la cama, a la que intenta dar un medicamento. Escucha, escucha, porque no puedo hacer comentarios.
Venga, Elisa, que coma sola, venga, abre la puta boca ya.
No soy así, ¿eh? No soy así, que conste. Me saca de quicio.
¡Elisa, la pastilla! ¿Que no entiendes que te la tienes que tomar? ¿No lo entiendes? Mira, ¿sabes qué? Que si no te la quieres tomar, no te la tomes. Si te duele los pies y la cabeza, te vas a joder, hombre. Y a la puta pastilla.
Los Mossos y los servicios sociales de la Generalitat ya han abierto una investigación sobre estos hechos.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia con Maite Alcaraz, con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que arrancamos la última semana del mes de agosto sin tener claro aún cómo será la vuelta al cole dentro de poco más de 10 días. Sí, sí, queda como quien dice una semana y no sabemos nada. Mañana Madrid, presentará su plan. También lo hará Cataluña, aunque hoy Quim Torra avanza algunas medidas dentro de un plan de choque que pretende controlar cuanto antes la expansión del virus en su comunidad. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El gobierno catalán ha puesto en marcha la operación Septiembre para afrontar tres semanas clave para frenar el auge de contagios. En los colegios, por ejemplo, las ratios se van a reducir por debajo de los 20 alumnos. La mascarilla será obligatoria a partir de los 12 años, aunque podría ser a partir de los 6 en zonas de riesgo. También habrá test masivos en escuelas e institutos, como ha anunciado el presidente Quim Torra.
Desde el 15 de septiembre al 15 de noviembre, 500.000 de pruebas en las escuelas catalanas para conocer la incidencia vírica, para dar seguridad, para dar confianza.
En Cataluña también se prohíben las reuniones de más de 10 personas, una medida que durará en principio 15 días, aunque no afectará al derecho a manifestación. El gobierno ha querido blindar el 11 de septiembre. Las últimas cifras en Cataluña han empeorado, casi 1.800 contagios nuevos, aunque ninguna víctima mortal, y sube el riesgo de rebrote en todas las regiones sanitarias.
Como avanzábamos, siguen aumentando los contagios en las residencias de ancianos, lo hacen de forma suave al parecer, según dice Sanidad, pero es un goteo constante que, por supuesto, hay que estar súper atentos. En estos centros están los más vulnerables y, después de haber desaparecido de la gestión de esta parte de la crisis, esta tarde el gobierno se ha reunido con las comunidades autónomas para ver cómo se afrontan los nuevos brotes en estos puntos tan sensibles. Alberto Escalante.
Las infecciones en las residencias están subiendo, como decías, progresivamente, de la misma manera que lo hace la transmisión en el resto de España, pero sus usuarios son los que más preocupan. El gobierno les ha hecho llegar hoy a los consejeros de las comunidades autónomas que hay que impulsar un plan de choque para reforzar el sistema de atención a la dependencia y los servicios sociales. Las demandas de las autonomías han sido variadas. La mayoría reclama, en primer lugar, más fondos y, en el caso de Madrid, que se incorporen a futuros encuentros la patronal y los sindicatos. Su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha comentado además los resultados de un estudio sobre cómo están las defensas de los usuarios de las residencias de la Comunidad de Madrid. El 61% y el 30% de los trabajadores presentarían inmunidad frente al virus. En la actualidad, casi el 7,5% de los brotes de COVID-19 tienen lugar en estos centros asistenciales.
Y en clave económica, el día tiene dos grandes titulares. Primero, el desplome de las pernoctaciones hoteleras en el mes de julio, un 73% menos que en el mismo mes del verano pasado. Si lo comparamos con meses anteriores, la situación ha sido menos mala gracias al comportamiento del turismo nacional. El otro gran titular son los 21.300 millones de euros que nos va a prestar Bruselas para que paguemos, entre otras cosas, la factura de los ERTE. Una prestación que aún a día de hoy siguen sin recibir 150.000 personas afectadas. Marta Ruiz.
María es uno de los 150.000 trabajadores acogidos a un ERTE que no ha recibido ni un euro de la prestación. Y no solo eso, esta opositora de 27 años compatibilizaba su trabajo de fin de semana en una discoteca de Madrid con el paro cuando llegó el confinamiento y le suspendieron el empleo. Desde entonces no ha cobrado nada de los servicios de empleo.
Yo cobraba mi prestación perfectamente, pero cuando en marzo se declara el estado de alarma, se realizan los ERTEs. Desde entonces yo no he cobrado ni el ERTE ni el paro, y el paro me corresponde hasta diciembre.
Nos contaba María que después de mucho esfuerzo lograba ponerse en contacto con el SEPE, donde reconocen que tiene razón, pero no saben cómo solucionar el entuerto. Fuentes laboralistas consultadas por COPE aseguran que el cambio de sistema de tramitación de los ERTEs y la ampliación de los plazos ha complicado las cosas y se quejan de no poder resolver dudas con los servicios públicos de empleo.
Hoy también es noticia la denuncia que han presentado ante la policía Pablo Iglesias e Irene Montero por el acoso que están sufriendo, dicen, sus hijos en las redes y ellos mismos en su casa de Galapagar, en Madrid. Lorena Fernández.
Hace una semana interrumpieron sus vacaciones familiares en Asturias, asegurando que la extrema derecha no les dejaba en paz. Pero de aquella supuesta mala experiencia en la cuenca minera no presentaron denuncia. Ahora sí han puesto dos. La primera por unas frases dejadas en Twitter por dos usuarios, uno de los cuales se presenta como votante de Vox. En un comentario llega a decir textualmente: ¿a qué colegio llevarán el Coletas e Irene a sus hijos? Porque van a ser carne de colleja. Iglesias y Montero consideran que podrían haber incurrido en un delito de incitación al odio y a la violencia. La segunda denuncia es sobre varios objetos que, según el vicepresidente y la ministra, fueron arrojados este fin de semana en el jardín de su casa de Galapagar, con insultos y gritos por parte de varias personas que no han podido ser identificadas.
Y terminamos en Canarias, donde seguimos pendientes del incendio que se declaró el viernes por la noche en Garafía, en la isla de La Palma. Los servicios de extinción acaban de informar que esperan poder controlar este siniestro en los próximos días, aunque los vecinos desalojados aún no podrán regresar a sus casas. Santiago Morollón.
Continúa la lucha contra el fuego, refrescando las zonas más calientes en previsión de posibles rebrotes. Se espera poder tenerlo controlado en los próximos días, aunque inquieta el tiempo por la subida de las temperaturas y que el viento puede ser más fuerte. La directora de extinción del incendio es Estrella Álvarez.
Las temperaturas van a aumentar, puede haber un posible cambio de viento, lo que hace que por la noche volvamos a incorporar otros 8 equipos con sus correspondientes autobombas, para prevenir cualquier escape que podamos tener.
De momento el fuego ha calcinado 800 hectáreas. Mañana los medios aéreos van a continuar trabajando en el incendio. Esta será la cuarta noche fuera de casa para los 300 vecinos evacuados de Garafía.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Maite Alcaraz. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Qué gusto escucharte.
Ay, por Dios. Ignacio Camacho, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, jefe. Encantado de tenerte de nuevo entre nosotros.
Y yo, de encontraros.
Con un par que has vuelto a ir.
Bueno, con un par y sin pica de gana. ¿Qué quieres que te diga? Está muy bien esto de
un
no,
un par de auriculares.
A tope. Pero en fin, cada año peor.
No, como hay por ahí un audio de publicidad que dice que te has pasado el tiempo remando y oyendo música.
Y es verdad. Y haciendo videoblogs. Y mira, este año he volado en un parapente de estos, por encima de la playa de La Barrosa, que tú conoces bien, Camacho.
Sí, señor.
Y es una experiencia, vamos, inolvidable.
¿En globo también?
En globo ya monté en su día, pero en esta ocasión no. Esta ocasión me he tirado por ahí, no, me lo he pasado pipa. Y luego estuve haciendo una visita que ya te contaré a unos amigos que van vestidos de uniforme, también memorable. Bueno, ¿tú dónde estás, Maite?
Yo en Madrid ahora.
Uh-huh.
¿Ya has estado después de pasar unos días en el norte?
Ah, no, este año no.
En el norte.
Camacho.
Que se estaba muy bien, por cierto.
Seguro. ¿Y tú dónde estás, Camacho?
En Sevilla, con la fresquita.
Bueno.
He ido algunos fines de semana, me he escapado a la playa, pero poco. Poco y con miedo.
Y con mucho cuidado. Oye, sí. Pues déjame que diga una cosa, porque por mi experiencia y comparado con otros años y con gente con la que hablo en otras playas, ¿cómo ha funcionado el sistema de control, los cuidados en las playas que yo he visitado en Cádiz por parte de la Junta de Andalucía, Protección Civil de Chiclana en este caso? Espectacular, ¿eh? El personal con esos polos blancos de la Junta advirtiendo de las distancias o las mascarillas. Los de Protección Civil, para arriba y para abajo, currándoselo con que no juegues con las palas, con que no juegues con la pelotita, con las colchonetas o las tablas. Se lo han currado, ¿eh? Se lo han currado.
Qué bien, ¿no? Porque
¿sí? Yo,
no,
por lo menos,
no,
cuento
no en todos los sitios.
Cuento así. Mi experiencia. Otra cosa es lo que los individuos hagamos de mal, o lo que un porcentaje enorme de chavalería ha cometido en determinados locales o zonas de ocio. Pero, oye, quien se lo ha currado, creo que también hay que reconocerlo, por lo menos por mi experiencia.
Sin duda.
¿Cómo analizáis esta rentrée, Camacho?
Pues con pesimismo. Con pesimismo porque creo que no hemos aprendido gran cosa. Cuando digo hemos, me refiero a todos los involucrados, que somos desde los ciudadanos a las autoridades, a la última o la primera autoridad, que es el presidente del gobierno. Y de ahí para abajo me da la sensación de que entre la clamorosa dejación de funciones deliberada del gobierno, la impotencia de las autonomías para controlar los rebrotes por falta de instrumentos, de herramientas jurídicas y administrativas, es el comportamiento irresponsable de muchos ciudadanos, jóvenes y no tan jóvenes, Y en general, esta pulsión tan española de los reproches a los demás sin asumir las responsabilidades propias, creo que llegamos al comienzo del curso en una situación muy delicada, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, que en este caso además se retroalimenta, y que el curso escolar va a ser un descalzaperros en el caso de que se pueda abrir, y adobado todo ello con una crispación política y la habitual ceremonia, la habitual liturgia de reproches cruzados y agravios comparativos que lo va a emponzoñar todo. De manera que me parece muy triste, pero creo que 5 meses después de la tragedia casi nadie ha aprendido nada.
Maite.
Bueno, hoy no había más que leer el Wall Street Journal, ¿no? Que lo dice pues claramente, que ha sido un ejemplo de esfuerzo desperdiciado lo que ha ocurrido en España, ¿no? Hemos estado 3 meses metidos en casa, pues intentando proteger a los más débiles, y lo que al final ha pasado es que no hemos hecho los deberes. Hay una falta de liderazgo absoluta por parte del gobierno.
Maite, discúlpame un segundín, ahora sí, es que sonaba un pitido,
¿verdad?
Hay algo
sí.
Por ahí sonando un poquito raro. Ignacio, vamos a intentar arreglarlo. Ignacio, ¿de quién sería la culpa de esa situación, de ese no aprendizaje, de esa pifia? ¿De la autoridad competente o de ti, de mí, cada uno su alicuota
pues
aparte?
Yo creo que con cuotas variables, pero de todos un poco. Lo que pasa es que precisamente esto de quién va a ser la culpa, creo que es lo más nocivo y es lo que me temo que va a suceder, que nos vamos a enredar todos en esa atribución de culpa, de responsabilidades, de reproches y de mutuas recriminaciones, cuando yo creo que nadie ha estado a la altura. Cuando digo nadie, soy injusto, sé que soy injusto con muchos ciudadanos, probablemente la mayoría, que sí se han comportado de manera prudente y responsable. Lo que pasa, Ángel, es que en este asunto de la pandemia basta con que una minoría no se comporte así para que el problema se multiplique de una forma exponencial. Y dicho todo esto, pues creo que la estrategia, pero ni siquiera es una estrategia, la actitud del gobierno no ha podido ser también más irresponsable. Es decir, lavarse las manos, desaparecer, decir ahí tenéis las competencias que queríais, saber qué hacéis con ellas, para luego volver diciendo no se os puede dejar solos, os damos libertad y no sabéis qué hacer. Esto a mí me parece una cosa gravísima, que empezó además cuando el propio gobierno emitió el mensaje de que había vencido el virus y que ya se había acabado todo. Eso era una imprudencia demencial. Y después, pues ha faltado propaganda, la que sobró durante todo el resto del tiempo, ha faltado pedagogía, ha faltado advertencia y ha faltado, y sé que estoy repitiendo mucho la palabra, responsabilidad individual, colectiva, oficial, institucional, pública, privada. Y nos vamos a encontrar con una situación muy fea, probablemente no tan fea como en marzo, abril, pero con una vertiente de repercusión económica muy, muy peligrosa.
Oye, y en cuanto, Maite, ¿estás por ahí?
Ahora sí,
perdóname, es que se ha metido como un pitido en la línea y era francamente complicado escucharte. Te he quitado la palabra, te la devuelvo. Dime.
Sí, no, solo decía que efectivamente Ignacio tenía razón, ¿no? Yo creo que hay una dejación absoluta de funciones. Hoy el Wall Street Journal lo decía claramente, ¿no? Hay un esfuerzo desperdiciado de toda la sociedad, porque entre todos habíamos intentado durante esos 3 meses, prácticamente en un arresto domiciliario, pues proteger a los más débiles, y pasada la desescalada, lo que ha resultado es que nos hemos quedado absolutamente huérfanos de líderes. Yo creo que hay una falta de liderazgo absoluta. Al final el gobierno lo que ha dicho es, bueno, pues que se queden las comunidades autónomas, y esto pues es una auténtica tómbola de decisiones. Cada presidente autonómico, con toda su buena voluntad, intenta imponer determinadas restricciones al albur de lo que decidan los jueces, cada juez también pues aplicando el margen de maniobrabilidad que tiene la ley, una ley muy laxa, muy ambiguo pues el resultado es este, ¿no? Que hay, fundamentalmente hay una inseguridad jurídica desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista sanitario, y yo entiendo que ese es el gran fallo que estamos percibiendo los ciudadanos, ¿no? Que no hay nadie. Yo muchas veces pregunto, ¿hay alguien al mando? ¿Hay alguien al mando? Es que da la impresión de que no lo hay, ¿no? Y bueno, es que al final tenemos la educación, que sí es un derecho fundamental, en manos de las autonomías, haciendo cada una lo que puede, y un gobierno, tenemos a la ministra Celá absolutamente desaparecida, bueno, con un par de reuniones esta semana, a pocos días de que comience las clases, y sin dar ninguna respuesta a los padres, ¿no? Que además hay otras implicaciones, porque no solo la educación, tienes que tener la intendencia familiar, saber si vas a poder cuidar a tus hijos si tus hijos se tienen que quedar en casa. En fin, es, yo creo que el resumen es el desastre absoluto y una falta de liderazgo, yo creo que clamorosa.
Hablando de la vuelta a clase, de esas reuniones que apuntabas, Fernando Simón, esta tarde.
En España, en principio, el objetivo es intentar, si, siempre y cuando las condiciones lo permitan, el inicio de las clases y, a ser posible, de manera presencial. Es lo que en los diferentes foros con los que estamos trabajando se plantea como la mejor opción para nuestra sociedad. Sí que es verdad que si la situación no lo permite, pues habrá que replantearlo.
¿Cómo es posible que después de lo que hemos vivido y de lo que se ha muerto, estemos así a 10 días de empezar el cole, Camacho?
Claro, porque por todo esto que hablábamos, porque se ha perdido el tiempo, porque el confinamiento dio una tregua, el virus no la dio, el virus siempre ha estado ahí, pero el confinamiento dio una tregua y esa tregua se ha desaprovechado. Y los escasos planes que se trazaron sobre la vuelta al cole se hicieron en junio, con unos datos que no son los que tenemos ahora, porque en agosto esto se ha disparado, se ha descontrolado. En unos sitios ya se ha controlado de una forma de transmisión comunitaria y en otros está a punto, pero se ha descontrolado. Entonces, en estas condiciones, abordar el colegio tal como se está abordando, mejor dicho, tal como no se está abordando, con un Ministerio de Educación y una ministra desaparecidos, haciendo pellas, sin plan, dejando que las autonomías se organicen cada una a su albedrío. Pero es que por mucho que intenten organizarse, si es que a estas alturas, con el actual panorama de contagio, no se va a poder abrir. Y si se abre, que es lo deseable que se abra, porque la educación, sobre todo en los niveles más de edad más bajos, tiene que ser lo presencial para que los niños, entre otras cosas, socialicen, que forma parte del aprendizaje. Pero es que van a durar abierto 2 semanas, lo que tarden en producirse 3 positivos, entre alumnos o bien entre profesores, porque los padres son los primeros que van a decir que no lleven a los niños al colegio. Entonces, aquí lo que nadie se quiere políticamente, nadie quiere decir, pues que el rey va desnudo y que esto va a ocurrir y que no es que vamos a tener que cerrar, por lo menos el primer trimestre. Y en vez de hacer planes para el cierre, se están haciendo planes para una apertura que se va a volver inviable. Y además se están haciendo planes para montar pollo, para montar cirios políticos, porque la enseñanza, la docencia, es una de las grandes bolsas políticas de la izquierda. Y en las comunidades donde gobierna el Partido Popular, que son algunas de población muy significativa, Madrid, Andalucía, Galicia, etcétera, se están preparando movilizaciones grandes, grandes. Incluso en Andalucía, por ejemplo, ya hay una convocatoria de colgar mochilas en los balcones, como los zapatitos aquellos de la Catedral de Irlanda sobre la pederastia, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Bueno, pues eso lo quieren hacer con los balcones, con las mochilas de los balcones, es decir, esto se va a convertir en una herramienta de confrontación política, en la cual están además metidos los padres, que por una parte están horrorizados pensando que, claro, si tienen que quedarse con los niños, pues a ver qué hacen los que trabajan. Los profesores, los funcionarios, el personal administrativo que teme el contagio. En las aulas, pues se podrán hacer algunas cosas, se podrán desdoblar turnos, pero no hay estiradores de aulas, no hay estiradores de paredes, hay lo que hay. Entonces, claro, que los niños se portan en el colegio como se portan. Esto de decir, no, los niños van ahí, no se van a juntar. Vamos a ver, todo el mundo sabe cómo son los niños no tienen esta forma de relacionarse.
Y cuanto más pequeños,
contenida,
peor. Claro.
Cuanto más pequeños, mejor, peor, y se abrazan y se corren y van al recreo. Es decir, esto va a ser un disparate y nadie se quiere plantear, porque es muy antipático, pero va a ser así, que en octubre están otra vez dentro en sus casas y que más valía tener planteada la alternativa telemática ya.
¿Tú lo ves así, Maite?
Sí, y además es que, si recordáis, hace unos días los inspectores de educación se sumaban precisamente a esto que estaba diciendo Ignacio, ¿no? Hablaban de la desorganización de la vuelta al colegio y pedían que el gobierno hiciera algo. No es que se esté tarde, ¿no? Que ya es tardísimo. Es que, efectivamente, estamos en muchos casos a 15 días de que comiencen las clases, ¿no? Y, evidentemente, al final la solución será hacer clases telemáticas, pero bueno, es que habría que intentar por todos los medios organizarlo de tal manera para que esas clases telemáticas sean bueno, el último recurso, porque yo creo que hay una generación de niños que terminarán llamándose la generación COVID, pero van a perder bueno, pues un curso académico como poco, si no dos, y es importante la presencia en las aulas, es importante el contacto con los compañeros, con los profesores, con toda la comunidad educativa. Es que al final las clases telemáticas es todo menos las clases que todos hemos querido y hemos disfrutado, ¿no? Con lo cual, a mí por eso me da especialmente rabia, ¿no? Que no se hayan tomado decisiones, que no se haya intentado efectivamente pues reponer personal para intentar que las ratios sean más bajas de alumnos en las clases, que se pueda hacer, pues yo qué sé, por lo menos en el tiempo, en el buen tiempo, que esa es otra de las propuestas que se ha hecho, pero es que no se ha escuchado nada, no se ha canalizado ninguna de las propuestas hechas ni por los inspectores educativos, ni por la comunidad educativa, ni por los padres, y ya no diré por los alumnos, porque muchos de ellos no pueden decirlo, ¿no? Pero yo creo que había medidas que tomar y no se ha tomado absolutamente nada. Ahora, a la espera de que la señora Celá, bueno, hoy el propio ministerio contaba que las clases presenciales es el objetivo y que comience el curso es el objetivo, pero ¿en qué condiciones y con qué protocolos, ¿no? Todos ya desfasados, tomados pues en otro momento de la pandemia, cuando salíamos de la desescalada con cierto optimismo. Ahora ya la situación es absolutamente diferente, claro.
¿Y con qué dinero? Porque, claro, si hay que aminorar la ratio de alumnos por clase, que parece evidente, porque si quieres abrir tienes que poner donde había 40, tienes que poner 20, ¿eh? Porque si no los niños van a estar juntitos y hay colegios donde están pegados a la pared unos contra otros. Es decir, que esta es la realidad, que la realidad no es la de la teórica, la realidad es la que es. Pues si hay que hacer eso, pues habrá que desdoblar. Y desdoblar es dinero, contratar profesores, pagar gente. ¿Dónde está el dinero? No, que las comunidades lo saquen donde puedan. No, ¿cuánto dinero pone el Estado para esta emergencia? Hasta ahora no se ha puesto un euro sobre la mesa.
Claro. Pues así estamos los que tenemos que llevar a la ruta o al cole.
Y Ángel, y pregunto yo, cuando los padres digan que no llevan a los niños al colegio porque hay un positivo o dos, o porque un profesor ha dado positivo, el profesor además automáticamente se coge la baja. Que por cierto, ya hay muchos profesores que están exhibiendo el parte facultativo de personal de riesgo. Automáticamente pasan a una reducción de servicio al 20%. Sí, cuidado. Sí. Pero cuando los padres digan no llevamos niños al colegio porque hay un positivo, ¿qué van a hacer? ¿Aplicarle las leyes de absentismo?
Claro.
¿Qué implica mandarle la fuerza pública a llevar al niño al cole?
¿Quitarle la custodia? Claro. Sí, no, es un carajal importante. Oye, dejadme dos minutos, que hablamos de eso del odio y de la crispación.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre, Sempra. Betico, para siempre. Always. Pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un ratito para el análisis, la tertulia, con Maite Alcaraz, con Ignacio Camacho. Apuntaba Ignacio que entramos en un curso en lo político, como siempre, por otra parte, cargado de crispación, de acusaciones, de bronca. A mí hay una parte que me repugna especialmente, que es la de los acosos, los escraches. Hoy Irene Montero ha dicho esto.
No voy a hablar de cómo vivimos esto en mi familia porque no va conmigo el victimismo y porque creo que eso es algo que todo el mundo se puede imaginar, lo que supone que desde hace 3 meses haya todos los días en la puerta de nuestra vivienda gente gritando, insultando, lo que eso afecta a las rutinas con nuestros 3 hijos pequeños, lo que eso afecta, creo que en eso, pues ya le digo, no me voy a detener, pero sí quiero dar un mensaje claro de que en este país el odio no puede seguir impune.
Yo estoy absolutamente de acuerdo en que el odio no debe seguir impune. Y me parece incalificable lo que algún descerebrado ha escrito en Twitter sobre lo que pasaría a los niños cuando vayan al cole, a qué colegio van a ir, etcétera, etcétera. Ya lo que faltaba es que metieran a los niños por el medio, sean de quien sean. Pero claro, digo yo que Soraya de Santa María también tenía niños, ¿no? Y Esteban González Pon y Cristina Cifuentes ya eran mayorcitos. Pero la que pasó por la calle y Begoña Villacís, que encima estaba embarazada, ¿eso no vale? ¿Ese niño no vale? Por supuesto que hay que rechazarlo tajantemente y esas macarradas ni te cuento. ¿Pero no tienes la sensación de que hay víctimas de primera y de segunda en esto de los escraches? Maite.
Sí, dos varas de medir, Ángel, ¿no? Evidentemente todo esto tiene un contexto. Si le quitas el contexto, pues tú lo has dicho muy bien. Evidentemente la ministra de Igualdad tiene toda la razón. Esos tuits son absolutamente repugnantes, además con amenazas a menores que tienen que estar especialmente protegidos y puede ser que haya un delito de odio. Esto es las generales de la ley. Esto es lo que han denunciado dos padres que evidentemente están preocupados por las amenazas a sus hijos. Eso es una cosa. Pero todo esto no ha venido caído del cielo, ¿eh? Esto es un clima que se ha creado durante los últimos años, fundamentalmente desde la crisis económica hasta aquí. Y en ese clima tienen bastante responsabilidad el partido en el que milita la ministra de Igualdad y del que es secretario general su pareja, el señor Iglesias. Un partido que durante la crisis económica exprimió la angustia de los españoles por una crisis absolutamente terrible que dejó en la calle a muchísimos ciudadanos, que pasaron muchas penurias y que les sirvió como soporte para tener un eco desde el punto de vista mediático. Y desde entonces la crisis económica se ha convertido en una crisis política y en una crisis de crispación del espacio político que ha alimentado precisamente este partido. O sea que no es nada gratuito lo que ha pasado. Todo esto viene de entonces. A mí me parece bien que ahora se exija evidentemente la protección a unos menores, que se exija que no se acose su domicilio, que no se produzcan allí algaradas todos los días, pero eso había que haberlo dicho mucho antes y no haber santificado este tipo de comportamientos cuando se decía por parte de Pablo Iglesias que eran jarabe democrático, que había que aplicar a los miembros, a los dirigentes del Partido Popular durante años. Se alentó, se aplaudió, no se tuvo este mismo este mismo reproche a los que lo hacen cuando los objetivos eran efectivamente los hijos de Soraya Sáenz de Santa María o de tantos otros dirigentes del Partido Popular. Por tanto, vale para todos. Yo con esto no estoy diciendo que ellos se lo merezcan, creo que no se lo merecen. Además, desde el punto de vista de salud democrática, yo creo que es feo que se vaya a acosar a una pareja de ministros del Gobierno de España y que no se deje además a sus hijos hacer una vida normal. Pero deben hacer una autocrítica y saber que todo esto viene porque se puso los cimientos por parte de su propio partido, intentando además hostigar a otros gobernantes que tenían el mismo derecho a proteger a sus hijos y sus domicilios.
Camacho.
Pues esta es la cosa, el problema de los vientos y las tempestades. Una de las ventajas que tiene no estar en Twitter, Ángel y Maite, es que uno no lee la basura que circula por allí, pero me la puedo imaginar. Vamos a ver, el scratch es infame, lo practique quien lo practique, lo sufra quien lo sufra, o sufra Pablo Iglesias, o Soraya Sáenz de Santa María, o un concejal de un pueblo de Murcia. El problema es que ellos abrieron la caja de Pandora. Y cuando los males se escapan de la caja, cuando los truenos salen de la caja de Pandora, no se pueden meter otra vez dentro del cofre. Y lejos de admitir que esto fue así, que lo podrían admitir, que les honraría, que les honraría decir, pues mira, hoy no lo haríamos, ni siquiera decir nos equivocamos, sino fue un momento y hoy no lo haríamos. Ni siquiera dicen esto, sino todo lo contrario, siguen insistiendo ellos y sus terminales mediáticas y sus portavoces en distinguir el escrache de lo que llaman el acoso fascista. Es decir, el escrache es una protesta legítima de situaciones que se ven, de personas que se ven en situación desesperada, y el acoso fascista es el odio ideológico contra lo que vota el pueblo. Dicho de otra manera, el escrache es bueno cuando lo hacemos nosotros y malo cuando nos lo hacen a nosotros. Y esto es lo que todavía lo encona más. Pero no están dispuestos a dar su brazo a torcer, porque en el fondo, además, intentan sacar partido de esta sobrevictimación, porque todo esto es una actitud sobreactuada. Es decir, lo de Asturias de Pablo Iglesias y Irene Montero no consta el acoso por ningún lado, más allá de una pintada y algún que otro insulto que reciben todos los presidentes y todos los ministros todo el rato. Quiero recordar que le dieron un bofetón a Rajoy. Y que a Zapatero no había día o desfile en el que no lo abroncaran, y lo asumían como parte del oficio. Y Sánchez no sale porque lo abuchean. El otro día salió a un funeral en Matalascañas,
bueno,
y lo abuchearon.
Espectacular.
Claro. Y bueno, pero lo asumen porque dicen, bueno, pues oye, pero la gente protesta. Es verdad que esa protesta es diferente a lo que le están haciendo a Iglesias, ¿eh? O sea, Iglesias está sufriendo un auténtico acoso y eso es intolerable. Pero insisto, el problema es que esta despenalización moral del acoso no solo la abrieron ellos, sino que siguen insistiendo en que cuando lo hacen ellos está moralmente despenalizado porque obedece a una causa justa. Y eso es lo que el bando de enfrente no está dispuesto a admitir, con razón además. Pero con lo cual vamos al escenario que le gusta a los populismos, que es el de la confrontación, el de la violencia, el del hostigamiento, el de los unos contra los otros, con H, en ambos casos, ¿eh? Uh-huh.
Y claro, fíjate, pues, ese acoso, Ignacio, que tú decías que están sufriendo, evidentemente, en su domicilio Pablo Iglesias e Irene Montero, también es el mismo acoso que practicaron, si no ellos, bueno, personas cercanas a ellos o grupos cercanos, sí, a Podemos, con otros dirigentes, porque claro, si se aplica esa lógica según la cual lo que se hacía a esos dirigentes del PP es
era
mostrar...
¿Era odio también?
Sí.
Claro.
Es que
ellos distinguen según quién lo hace y quién lo sufre.
Pero fíjate, Ignacio, que la lógica es decir que lo que se hacía a los ministros del PP era la manifestación de un malestar, por así
justo,
decirlo, ¿no?, de la ciudadanía.
Justo, eso es.
puede aplicarse perfectamente a lo que le está ocurriendo a él. Es verdad, claro, que sostenido en el tiempo, pero al final él lo reduce o ellos lo reducen todo a un ataque fascista de Vox y demás, pero allí, en la puerta de su casa, hay ciudadanos que probablemente no tengan nada que ver con Vox y que también están sufriendo pues un malestar, un enfado tremendo con este gobierno, con parte de este gobierno, que iban a solucionar determinadas cosas. Por ejemplo, el señor Iglesias iba a solucionar lo de las residencias de ancianos. No ha dado ni un solo paso al respecto. Volvemos a una segunda oleada y vuelven a estar otra vez en el ojo del huracán las residencias de ancianos en España sin que haya tomado una sola decisión. Por tanto, debería hacerse mirar que a lo mejor también las decisiones, la inacción, la falta de comparecencia de este gobierno durante esta crisis sanitaria en este verano tendrá también mucho que ver, o por lo menos parte que ver, en el acoso que él dice está recibiendo.
Es que ahora ya le ha pasado él la patata otra vez a las autonomías. Los tres meses que la tuvo entre las manos no la quiso ni tocar, pero ahora ya otra vez se le ha pasado a las autonomías y ya saca pecho y llama a los responsables.
Es que hablando de salir de casa o de dar la cara, ¿la habéis visto en alguna residencia de ancianos?
No, en absoluto.
Es interesante, ¿eh?
Claro.
A lo mejor hubiera aprendido algo, no sé.
Todo esto al final se resume a algo tan simple y tan inaceptable como lo que hacemos nosotros. Está bien, sea lo que sea, y lo que nos hagan a nosotros está mal, sea lo que sea. Y claro, eso no lo va a comprar nadie. Nadie, claro.
Es verdad. Oye, hablando de la vuelta de los problemas más o menos permanentes, os pido un comentario. Hoy, perdón por la autocita, escribo de ello en ABC. El proceso continúa. Torra y Puigdemont han estado juntos este fin de semana en el sur de Francia, lo que ellos llaman la Cataluña Norte. Y dice, han venido a nuestra tierra. A ver si tienen narices de ponerle un referéndum a Macron. Para poner un referéndum a Macron. ¿Qué os ha parecido la foto de estos dos figuras ante la tumba de tu paisano
Antonio Machado Camacho?
Esa es buena, ¿eh?
Sí. O sea, van allí a apropiarse de Machado. Están a dos minutos.
A ver si va a ser catalán. Es verdad que vivió en Barcelona, pero a ver si va a ser catalán.
Que Machado era catalán, vivió un rato en Barcelona.
Sí, en la huida, claro.
En la huida. Y bueno, claro, el exilio, nosotros somos exilados como Machado y tal. Es decir, es de verdad, es una desfachatez tan grande que mueve a risa, porque es una comedia todo, es un esperpento. Sería solo risible si no tuviera detrás pues lo que tiene, es decir, la contumacia en un desafío que puede salir por cualquier lado, que el gobierno además no quiere ni enterarse, porque en el fondo, si no son sus socios, que en este caso no lo son, pero tampoco se atreven a enfrentarse a ellos por lo que pueda ocurrir.
No, porque encima a quien pueden perjudicar es al socio de verdad, claro, que es Esquerra Republicana.
Claro,
¿no?
Claro. Y que estos tíos están dispuestos a aprovechar de cualquier cosa, incluida la pandemia, sí, para hacer lo que ellos llaman pues política de país o de resistencia. Si van a convertir el virus en un proceso 3.0, si les dejan, que yo creo que ni los suyos lo van a dejar. Pero bueno, en esa están, en España nos contagia. España nos roba, España nos reprime y España nos contagia.
Maite.
Bueno, Ignacio, si tu paisano Antonio Machado levantara la cabeza y viera a dos supremacistas delante de su tumba, el que luchó contra el fascismo, se volvería otra vez a morir, ¿no? Es curioso esta obsesión que tiene Torra por Antonio Machado, que por un lado le quitan de muchas de las calles de Girona, de algunos de los municipios de Girona, han levantado el nombre de Antonio Machado, y sin embargo, si recordáis, cuando le recibió en aquella visita absolutamente injustificada e injustificable, le recibió en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez, pidió visitar aquella fuente en la que Guiomar y Antonio Machado se veían en secreto, ¿no? Que encontraron finalmente que estaba en los jardines del Palacio de la Moncloa. Yo creo que tanto Puigdemont como Torra son la antítesis de Antonio Machado, de sus creencias, de su amor por nuestro país, y ellos son precisamente dos personas supremacistas que se consideran superiores a ese país que tanto quiso y defendió Antonio Machado, ¿no?
Iba a decir que Machado dejó escrito a través de Juan de Mairena aquello de que un andaluz andalucista es un andaluz de segunda y un español de tercera. Imagínate lo que diría de un catalán catalanista.
Pero en fin, es una pareja. Está por ahí Julio César Herrero,
¿no? Está.
Se ponga. Hola, Julius.
Al aparato, hola, Jalotín. Buenas noches, Ignacio, hola, Maite.
Muy buenas noches, Julio César.
¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de comités. En el mes de marzo, Sánchez nos contó que tenía un comité científico, del que nunca más se supo. Meses después nos dijo que creaba otro comité, este económico, con 100 economistas, casi nada. ¿Quiénes? Pues ni idea. ¿Y para qué? Pues nunca más se supo. Y hace unas semanas anunció que iba a crear otro comité, este de sabios. Los otros eran una banda de ignorantes. ¿Para qué? Pues para decidir el reparto de fondos de la Unión Europea. La primera pregunta, ¿debe un gobierno recurrir a comités para tomar decisiones?
¿Cómo era aquella definición del dromedario? Un dromedario es un camello diseñado por un comité.
Yo, fíjate, yo...
¿Te vale como respuesta?
Mira, yo en asuntos, bueno, en asuntos que exceden el conocimiento, sí, aunque seas presunto, de un gobierno, tipo la ciencia o tipo el espacio, me parece muy bien que haya comités que asesoren, porque no tiene por qué saber un funcionario público o un politólogo o un abogado del Estado de ciencia, por supuesto. Pero ¿en cómo administrar los dineros hace falta un comité? ¿O es que te estás escudando?
Ey, la segunda pregunta.
Ay, perdón.
Solo la primera.
Podría hacer falta, porque sobre todo cuando el gobierno, pues iba a decir cuando es un gobierno de ignorante, pero sí, vamos a decir, cuando el gobierno no tiene la suficiente luces para
decidir. Entramos en otro problema.
Para decidir
que sea un comité, pero bueno, tendrían que estar ellos ahí.
No, está bien que se apoye, que un gobierno se apoye en la gente que sabe. El problema no es ese. El problema es que estas cosas, como todo lo que es la política contemporánea, es una escenificación, una falacia, una ficción. El comité sirve para darle cobertura más o menos intelectual o de sabiduría a decisiones que previamente tú has tomado. Por eso los comités pues no son realmente independientes. Si son independientes, formulan conclusiones que acaban como papel mojado.
Bueno, al final es un mantra, ¿no?, de un mal gobernante, porque efectivamente si hay un momento, si hay una parcela donde debería haber estado bien asesorado el gobierno por un buen comité científico técnico, debería haber sido en esta crisis sanitaria, y el único asesoramiento técnico que ha tenido es precisamente el doctor Simón, que probablemente tenga conocimientos científicos intachables, pero al que ha chicharrado el gobierno y convertido en un portavoz político absolutamente desacreditado.
Yo me acuerdo cuando en pleno lío, allá por el mes de abril, mayo, que en alguna noche de estas comentábamos, Camacho, el comité de sabios, yo quiero saber los nombres, y decías tú, no insista, que no existe.
Que
coño,
no
pues tenías razón.
Claro, que no había.
Yo pensé que era verdad, que los tenían ocultos para no quemarlos. No, no, era mentira.
Hoy le he leído a un lector, y a veces un comentario que me ha hecho muchas gracias porque era muy ingenioso, decía, Simón se fue a veranear a Portugal porque él no veranea en un país que tenga como responsable sanitario un tipo como Simón.
Cuando se utiliza un comité para descargar sobre la toma de decisiones, ¿esto es una forma de eludir responsabilidades o de gobernar con la sociedad?
No, yo creo que es una excusa.
Es de endosarle, ¿no? De endosarle la responsabilidad a ese comité, ¿no?
Pero tú fíjate el absurdo.
Es una cobertura.
El supuesto comité aquel de expertos no quería decir los nombres para no quemarlos. A este, que va a repartir el dinero, en teoría, y que va a decir quién va a cobrar y quién no, cuánto se va a cobrar y cuánto no, ¿a esto no importa quemarlos?
Bueno, todavía no han dicho quiénes son,
ya,
¿no?
Bueno, pero digo yo que lo dirán, ¿no? A esto no importa, sí, que, a esto no importa, o sea, el del que depende mi comida, a esto no importa quemarlos.
Este sí existirá seguramente, amigo, este para evitarse las críticas de las comunidades autónomas, los reproches que va a haber. Este probablemente sí lo conformará, ya lo veréis.
Pero si es un comité independiente, al final no le harán caso, porque estos comités son una cobertura para que ellos digan lo que el gobierno quiere que diga. Por tanto, se elige a personas que ya se sabe más o menos lo que van a decir.
¿Este tipo de comités, creéis que permiten al gobierno vestir las decisiones de rigor y de solvencia? ¿Trasladar esa imagen en las decisiones?
Sí, para eso están, es propaganda, es parte de la propaganda.
¿Sabes cuál es el problema? Que es una trampa para los miembros. Porque sea cual sea el futuro de las decisiones, el gobierno le dice, imagínate, a tal o cual entidad bancaria, no voy a decir nombres, las más importantes, oye, ponme un economista de tu servicio de estudios o de tu departamento de fiscal. ¿Qué hace? ¿Le dice que no? Claro, se lo tiene que poner. Luego puede que no haga nada. Puede que le tomen por el pito el sereno o puede que lo pinten de colores. pero el marrón para ese instituto, para esa empresa o para esa... Es un marrón importante porque no puedes decir que no.
Sí, además recordad, en el Pacto de Toledo también se abrió a que
en la reforma fiscal, aquel famoso Comité Lagares.
Exacto, y luego no se les hace ningún caso.
Y el famoso informe Abril sobre la sanidad, ¿os acordáis?
También. Pero si el gobierno recurre a comités para vestir las decisiones de rigor y de solvencia, ¿no está asumiendo implícitamente que si no tomara o no creara los comités, sus decisiones no serían ni rigurosas ni solventes? ¿Que serían partidistas, sectarias?
Pero en cierta manera sí, de todas maneras lo van a hacer. Pero sí, más que nada, esto forma parte del aspecto reputacional de la política, envolverse de prestigio, pero es un prestigio ficticio, porque insisto, pues esto también es como los comités de expertos jurídicos y tal. Hemos visto en la epidemia que salieron epidemiólogos hasta debajo de las piedras y cada uno tenía un criterio. Vimos en la crisis de 2008 salían economistas y cada uno tenía, salían economistas por doquier y cada uno tenía una opinión y muchas veces contradictoria. Es decir, se sabe más o menos por la línea en la que van a ir los expertos cuando se les selecciona.
Y además, en fin, yo creo que la conclusión es que muchos expertos, reputados expertos de verdad, pues finalmente lo que hacen es huir de comparecer en ese tipo de comisiones comités, porque salen mal parados siempre. O no se les hace caso, o si se les hace caso se les utiliza políticamente, ¿no?
Claro, yo creo a mí no me mezcles experto... con esto, ¿no? Claro. No, y luego hay otra... No, perdona, Julio, sí, dime que... te voy a quitar el tiempo. Tienes todavía 5 minutos.
Vale, sobre el funcionamiento de los comités, ¿creéis que las recomendaciones que puedan hacer, cuando existen, deben ser públicas o solamente deben ser conocidas por el presidente, que es a quien asesoran?
La conformación de ese comité, lo lógico es que las conclusiones fueran también públicas.
¿No vivimos en la sociedad de la transparencia? Es que si no, no hay comité. Si no se dicen los nombres, no hay comité. Y si no se dicen las conclusiones, no hay comité. Si no se conocen las conclusiones, no hay comité. Es una mesa camilla.
Salvo que lo hagas ad hoc, como decías antes.
No, pero incluso aunque lo hagas ad hoc, es que si no es una mesa camilla.
Y sobre la forma de proceder, las decisiones que tome un comité, ¿hace que las responsabilidades que se deriven se repartan entre el comité y el gobierno o no?
Claro, es que cuando uno vota y cuando uno elige un parlamento, que es nuestro sistema, y cuando ese parlamento elige un presidente, se tome para que se decide y se vota y se elige para que gobierne. No vale luego escudarte en unos señores que han estudiado. Claro, yo no he votado a ese señor de tal entidad, de tal instituto, ¿no? Se supone. Bueno, pues...
Hombre, que se supone que se les elige para escucharlos, pero no para que decidan. Ya. Es que el gran error de Sánchez, aparte de que no había comité, fue decir, voy a hacer lo que me diga el comité. No, vas a escuchar lo que te diga el comité y después vas a hacer lo que te toque hacer porque el que manda eres tú. Y luego encima se inventó el comité, pero ya es que eso no tiene nombre. Pero eso es que Sánchez es así.
Yendo un poquito más allá, yo creo que este verano han dicho, oye, a ver, ¿qué asuntos tenemos encima de la mesa? Jugar de nuevo marrón, hay que repartir la pasta, llegar a esto de Bruselas, tenemos que presentar el plan. Entonces el Iván Redondo de turno habrá dicho, comité de expertos. Estoy seguro que es puro formato de marketing.
Claro. Es dotarle de prestigio, ¿no?, a las decisiones del gobierno. Pero es verdad que al final la responsabilidad es del gobernante, ¿eh? Tú puedes tomar esas decisiones en función de unos criterios técnicos, pero al final yo creo que el que vota al ciudadano es al gobernante. El que da la tecla y toma la decisión es el gobernante y es el que tiene que pedir responsabilidades.
Pero si la responsabilidad de las decisiones recae sobre el presidente del gobierno, ¿qué sentido tiene afirmar que lo que hace, lo hace porque se lo dice el comité?
Es que no tiene que decir eso.
Debería aportar criterio el comité. Claro. Las decisiones políticas las toma el presidente del gobierno.
Tiene que escuchar a los asesores, que para eso son asesores. Escuchar. Me voy a asesorar de un comité de gente que sabe de esto y me van a dar consejos y después yo haré lo que considero oportuno. Que de hecho es lo que va a ocurrir, suponiendo que haya comité. Suponiendo que lo haya, lo que va a ocurrir es esto. Porque es lo que tiene que ocurrir.
Vosotros no es por volver a hablar de los mismos personajes, pero yo sí me imagino a Nadia Calviño, pues sea cual sea su posicionamiento y su partido, que es el que es, yo sí me la imagino hablando con el presidente, con Luis de Guindos, con el presidente de los bancos o con tal multinacional y escuchando y diciendo, coño, pues mira, tal, tal. ¿Alguien se imagina a la ministra de Trabajo hablando con el jefe de Recursos Humanos de esas mismas entidades intentando aconsejarla? A mí me cuesta.
Yo me lo imagino más hablando con Monedero, por ejemplo.
Diciendo, ¿no? Mira, pues fulanito, peores. Te voy a explicar lo que es un ERTE. Niños y niñas de tal instituto, os voy a explicar. Y claro, el jefe de recursos humanos dice, estoy yo aquí, debajo las piedras, buscando para pagar el ERTE, me lo vas a explicar a mí. Y eso es lo que va a ocurrir.
Quienes aceptan formar parte de este tipo de comités están poniendo su imagen, currículum y trayectoria a disposición del presidente para compensar las carencias del gobierno.
Joder, que no me llamen. No, a mí no me van a llamar para un comité de medios de comunicación.
Allí ya saben todo de
no,
eso.
No, creo que ya. Claro que sí lo saben.
Es un riesgo en la situación sí. En la que está ahora el gobierno aceptar formar parte de un comité de estas
yo
características.
Yo creo que formar parte de un comité de asesoramiento de este gobierno es una profesión de riesgo, efectivamente.
¿Camacho?
Sí, hombre, lo que pasa es que todavía hay muchos profesionales que consideran que es un honor servir al Estado. Claro. Y hacen bien.
Yo digo que en muchos casos no se puede decir que no. Otra cosa es que luego no te hagan ni puñetero caso.
Pero vamos, que los comités de expertos...
No puedes decir que no.
Que los comités de expertos, y más en asuntos como la economía, en fin, en ciencia, pues más o menos hay un parámetro objetivo, más o menos. Pero en asuntos como el económico, los expertos de los comités también tienen ideología.
Hombre, claro.
Y por tanto, claro, ¿eh? Informarán según su ideología. Y esa ideología es conocida porque los va a elegir, ¿eh?
Claro. Bueno, familia, que nos pilla el toro. Camacho, que me alegro de hablar contigo otra vez, tío.
Un placer siempre. Buenas
Maite,
noches, Tron.
Un beso.
Un beso para todos.
Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana. Salao.
Adiós, chao,
adiós, chao. Adiós, adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.